Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia. El personal sanitari reclama augmentar 5.000 milions d'euros el pressupost de salut per dignificar els sous i les contractacions dels professionals, molt precàries en molts casos, i per renovar unes infraestructures que han quedat obsoletes. També reivindiquen que la qualitat del servei de salut no pot recaure en la bona voluntat i la vocació dels professionals, com ha passat amb l'epidèmia de la Covid-19. Aquest dijous han presentat un decàleg que resumeix les propostes en tres eixos: recursos, lideratge professional i un canvi de model d'organització. Proposen un pacte polític de la sanitat per a Catalunya i Espanya que no depengui del govern de torn ni de la negociació dels pressupostos. El president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, ha exigit que les peticions siguin ateses i ha dit que, en cas contrari, s'interpretarà com una desautorització que podria acabar amb una rebel·lió de bates blanques. I més coses. Us expliquem que el Suprem resoldrà el recurs sobre la inhabilitació de Quim Torra el dia 17 de setembre. Aquest dia s'ha de resoldre aquest recurs que Torra va presentar al Suprem després de ser condemnat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a un any i sis mesos d'inhabilitació per no haver tret la pancarta en suport dels presos polítics del balcó de la Generalitat. El Tribunal, però, encara no ha admès a tràmit el recurs ni ha nomenat ponent. Si el Suprem confirma la sentència, es podria obrir la porta a avançar unes eleccions al Parlament de Catalunya, tot i que Junts per Catalunya no en són partidaris. Esquerra, en canvi, sí que ho és. I en plena cultura, el Festival de Cap Roig, que s'havia de fer del 10 de juliol al 22 d'agost a Calella de Palafrugell, ha decidit suspendre l'edició número 20 com a conseqüència de la crisi del coronavirus. L'organització del festival ha assegurat en un comunicat que la decisió de suspendre aquesta edició s'emmarca en el compromís i la responsabilitat amb la salut dels assistents. I en plana religiosa, com cada any, les diferents càritas diocesanes de Catalunya publiquen una memòria anual on exposen totes les dades relacionades amb l'acció social i econòmica que han desenvolupat. I fins aquí l'actualitat. Ens actualitzem d'aquí una hora quan siguin les 10.
Ràdio Estel.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
Quins dies tan estranys, oi? Sembla que a poc tornem a la normalitat després de tantes setmanes de confinament. El nostre cos ha patit i sembla que et demana una mica més de cura.
És veritat. Per això Laboratoris Mind ha reforçat el seu servei de comandes telefòniques i la compra online a mind.es, perquè encara que ja surtis de casa, puguis mimar i protegir el teu cos amb l'aparell ideal en complementació natural, amb només una trucada de telèfon.
Amb una trucada de telèfon?
Sí, trucant al 669 56 17 68. Repeteixo, 669 56 17 68. Aquí pots sol·licitar els teus complements i te'ls porten a casa en 24 hores.
Genial, i que fàcil! I què em recomanaries prendre en aquesta situació?
Dos productes. El primer, Mas Omega Punto Rojo. Són perles que aporten els àcids grassos omega 3 que contribueixen a portar una dieta sana i una salut cardiovascular òptima. Mas Omega Punto Rojo és el complement ideal per la dieta en aquests moments d'activitat controlada. El segon producte que recomanem és Coralcard. Coralcard és ideal per mantenir els ossos i articulacions en bon estat. Coralcard és un producte natural que ajuda a mantenir sanes les teves articulacions enfront de l'envelliment. Ara més que mai necessites Mas Omega Punto Rojo i Coralcard. Aconsegueix-los des de casa i sense desplaçaments. Protegeix-te i truca al 669 56 17 68. Apunta, 669 56 17 68. I aconsegueix Mas Omega Punto Rojo i Coralcard. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial.
Doncs tens raó, vaig a mimar el meu cos amb Mas Omega Punto Rojo i Coralcard. Ara mateix truco al 669 56 17 68 i els hi diré que sóc oient de Ràdio Estel.
Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Mercè Raga. Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Des de l'inici del confinament per la pandèmia del coronavirus fins a la situació actual de desescalada i avançament de fases, han aparegut nous conflictes i dilemes jurídics en matèria de protecció de dades que tant particulars com empreses hem de tenir en compte. Avui tractarem aquestes qüestions relacionades amb la situació de la Covid-19 i la protecció de dades, tant en el treball com en centres docents o comercials o d'altres llocs, com ara el tractament de les nostres dades clíniques o mèdiques, biomètriques, presa de temperatura per diferents mitjans, videotrucades o videoconferències i també estudis online. És que no t'ho acabes, el món online, eh? L'exposició d'avui anirà a càrrec de l'advocat José Luis Pavón López. Ell és especialista en dret digital i protecció de dades de Digestum Legal. Què tal, com estem? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Com va això? Com ha anat?
Bueno, ya te puedo decir que para tratar toda esta temática creo que en media hora, no sé si nos va a dar tiempo, pero bueno, si no acabamos hoy, pues siempre habrá otro día, porque el mundo digital es muy amplio y en el tema de protección de datos, pues ahora estamos con varios dilemas que nos han surgido, pues que antes no teníamos que tener tan en cuenta.
José Luis, heu notat un increment des del vostre bufet, des de Digestum Legal, aquests dies, potser de més consultes al voltant
sí,
de...
Sí, sobretot en unes, o sea, en unes àrees específiques. Protecció de dades, laboral... Bueno, son áreas, digamos, calientes ahora mismo en el área jurídica. Son las que está viendo pues, más dilemas, más conflictos. Bueno, es bastante lógico, ¿no?, con el tema de la suspensión laboral, los ERTEs y todo el tratamiento de datos de salud que se están haciendo, pues mediante las consultas a los trabajadores, las reincorporaciones, mediante todas estas apps que están desarrollando pues para controlar la pandemia, pues todo esto pues han surgido ciertos dilemas e incluso a notas que ha tenido que elaborar la Agencia Española de Protección de Datos y la Comisión y de Organismo Europeo para establecer un poco de control sobre todo lo que está pasando.
Avui fem una cosa, com que el tema també ens està tocant molt de prop, nosaltres obrim el telèfon, ja sabeu que ens podeu trucar si voleu, si teniu algun dubte, penseu que tenim a José Luis Pavón avui als estudis. Ell és especialista en dret digital i protecció de dades de Digestum Legal i us pot resoldre els dubtes que tingueu, vale? Al voltant d'aquests temes. Què heu de fer? Trucar-nos al 93-409-2771. 93-409-2771. Però, José Luis, per començar, pregunta que, clar, moltíssima gent, clar, per la gent que ja ha començat a treballar, clar, ja està una mica superat, però clar, hi ha molta gent que encara està confinada a casa. L'empresa a mi em pot obligar a declarar, o sigui, pot obligar el treballador a declarar si té coronavirus o no? O bé, també sí, ja hem començat a treballar, perquè, clar, pots contagiar-te, no? Jo tinc l'obligació de dir-ho a l'empresa?
No. No hay ninguna obligación de decirle a la empresa que tú como persona identificable tienes coronavirus, porque el dato de salud es un dato personal especialmente protegido y así lo dice la normativa de protección de datos. Lo que sí que puede hacer la empresa es preguntar en general si alguno de los trabajadores ha dado positivo para cumplir con la ley, ya que se le exige de adoptar las medidas preventivas más adecuadas en cada momento. Y obviamente, pues en situación de pandemia lo que interesa es la integridad de la salud del grupo en conjunto. En la práctica, ¿esto en qué se traduce?
Vale.
Pues la empresa, por ejemplo, podría preguntar al laboratorio de análisis que ha contratado para hacer estudio de sus trabajadores en la reincorporación si hay algún positivo, pero no la identidad del mismo. Esto en pequeñas empresas pues puede dar el problema de que, bueno, pues que si hay algún positivo y esa persona pues se ha dado de baja, pues bueno, la gente puede hacer intuiciones, ¿no? Pero en la práctica no debería preguntar a alguien, ¿has dado positivo o no? Porque, bueno, tú tienes tu privacidad y como interesado puedes proteger ese dato personal. Y además, quedándote de baja, pues proteges al resto del grupo a la perfección. Tampoco puede amenazar o tomar represalias con el trabajador que no quiera revelar la causa exacta de su baja.
Clar, perquè tu, per exemple, ara ja és un altre concepte, però el tema baixes, tu no tens en cap moment de dir de què és la baixa, oi?
No. Lo que sí que te has obligado a decir, digamos, el periodo en el que se te ha concedido para que la empresa tenga una previsión de tu reincorporación. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí...
pot l'empresa obligar-me com a treballador? M'estic avançant, José Luis?
No.
Pot l'empresa obligar-me a mi com a treballador a anar al servei de prevenció o bé al metge? Em pot obligar a mi l'empresari?
Sí, puede y además debe hacerlo, sí. Porque en el sistema que se está establecido está orientado para que los servicios de prevención, a su vez, informen a las autoridades sanitarias que gestionan esa información para decidir pues las medidas de prevención generales en todo el país, tales como el avance y el retroceso de fases de desescalada que hemos estado viviendo hasta ahora, y no entra en conflicto con la protección de datos personales. Pero sí que puede coger y reorientarte al sistema de prevención.
Uh-huh.
Ahora bien, tiene que tener mucho cuidado con no revelar la identidad del trabajador infectado, en el caso de que la conozca.
¿Y si pasés? O sigui, si l'empresari revela la identitat, ¿qué li passaria?
Bueno, a partir de ahí depende de si el trabajador pues tomase las acciones oportunas pues comunicándose a la Agencia Española de Protección de Datos.
Uh-huh.
A ver, nosotros lo que nos encontramos es que la situación general, pues bueno, la gente entiende pues que el tema del COVID nos está afectando a todos y que no por tenerlo significa que estés marcado, obviamente. O sea, desgraciadamente pues ha llegado pues a una masa poblacional más grande de la que nosotros al principio podíamos pensar, con lo que no está habiendo este tipo de problemas, pero en puridad no se debería conocer la identidad.
Val, llavors, José Luis, què se'ns pot exigir a nosaltres com a treballadors?
Pues mira, lo que se nos exige sobre todo a nivel de empresa es que el tratamiento que se tenga que utilizar para el control de coronavirus, la desescalada, cumpla los principios básicos del Reglamento General de Protección de Datos, que sea un tratamiento lícito, leal y minimizado a los datos personales que quieres captar, es decir, solo ceñidos a este dato de salud, de los captados y de los inferidos. A partir de ahí subyace otro de los dilemas que ha aparecido en estos días, sobre todo hace cuestión de dos semanas, que es los famosos controles de temperatura en las entradas y salidas.
Tanto ¿això es pot fer?
Ahora es lo que vamos a tratar, porque la cuestión tiene más miga de lo que parece en temas de protección de datos. ¿Esto se puede hacer en la empresa con tus trabajadores? Pues bueno, pues al principio la gente pues se pronunció que sí, que no. Al final la agencia tuvo que pronunciarse. Y la agencia lo que te dice básicamente es que la toma de temperatura corporal a una persona identificada es un dato de salud. Pero para que pueda considerarse un dato personal se ha de poder identificar al interesado. En este caso, ¿se puede hacer? Primero lo que dice es, si lo determina Sanidad, sí. Por el momento no lo ha hecho. O el servicio de prevención de riesgos laborales que haya suscrito la empresa. A partir de ahí. Aquí es donde normalmente las empresas actúan, porque los servicios de prevención de riesgos laborales sí que están prescribiendo esta medida. La agencia no se ha pronunciado explícitamente sobre la oportunidad ni proporcionalidad de la medida, y solo atribuye al Ministerio de Sanidad la responsabilidad para prescribirla y concretarla, e incluso pues determinar también las características de esta medida, porque claro, ¿a partir de qué temperatura mandas a alguien a casa? O, bueno, al médico, para que le haga el test. Claro, ¿cómo estableces este baremo?
És molt subjectiu, no? Perquè potser el que per tu és una febrícula, igual per una altra persona, és la seva temperatura normal, en tema.
Claro, y eso sin contar que tú puedes tener fiebre y no tener coronavirus, porque la fiebre es un... Bueno, no soy médico, pero vamos, la fiebre solo es una de las sintomatologías. Entonces, a partir de ahí, pues, bueno, la agencia ha querido hacer estos apuntes, y lo que sí que dice es que se podría circunscribir esta medida en dos causas de legitimación, que nosotros hablamos de protección de datos como causas de legitimación, como requisitos que se deben cumplir para que un tratamiento de datos personales sea legal, ¿vale? Algo entrecomillado, lo que pasa es que en radio no se ve de entrecomillado, pero bueno. ¿Cuál es la obligación legal? Técnicamente, la que tienen los empleadores de garantizar la seguridad y la salud de las personas trabajadoras o sus servicios o aspectos relacionados con el trabajo. ¿Qué pasa? Que por el momento no tenemos ninguna norma con rango de ley que obligue en España concretamente a tomar la temperatura corporal. Entonces, digamos que esta causa de legitimación pues truntó ya un poco. Como hemos dicho, el Ministerio de Sanidad no ha prescrito la toma de temperatura para desescalada, ni la ha establecido tampoco como ningún tipo de requisito para la apertura al público de determinados comercios y servicios de calle. O sea, entonces, en consecuencia, la medida debe estar prescrita por el Servicio de Riesgos Laborales de la empresa. Y a partir de ahí, pues ejecutarla con la mayor diligencia debida. ¿Cuáles serían las medidas aconsejables? Pues que se apliquen los principios generales, como hemos dicho antes, que se informe preceptivamente de la medida del trabajador, como un cartel, como los carteles que se utilizan en la videovigilancia.
Sí.
Parece algo banal, pero realmente, pues bueno, yo qué sé, sobre todo en tema fábricas y tal, pues es especialmente importante cuando hay un volumen de trabajadores muy grande.
Uh-huh.
Que los datos solo se utilicen para con la finalidad de franquear o no el acceso al centro de trabajo. El trabajador positivo sea remitido al servicio médico mutua para que confirme la baja o para que siga trabajando. Que solo se capten los datos estrictamente necesarios. Que se lea la temperatura, pero que no se almacene el dato. Quiero decir que tú hagas el control, pero no hagas un registro sobre ello, porque realmente tampoco lo necesitas. Y al fin y al cabo estarías registrando algo sensible. Y el sistema de temperatura debe estar homologado y debe comprobarse con regularidad su exacto funcionamiento. Y bueno, ¿qué es lo que pasa en los locales de comercio?
Què és el que passa? Deixa'm recordar un moment, perquè la gent que ens estigui escoltant i tingueu dubtes sobre aquests temes, perquè és molt important la protecció de dades, i heu de saber que es poden lluitar, vull dir, perquè, clar, moltes vegades per desconeixement, José Luis,
sí,
no?
Por su cara,
no,
sí.
No luchamos por nuestros derechos. Avui estem parlant aquí, tirant pel dret, amb José Luis Pavón López, ell és especialista en dret digital i protecció de dades, i pot resoldre els teus dubtes si ens truques al 93-409-2771. José Luis, ara ens volies parlar dels clients i els usuaris de locals de comerç. ¿Qué pasa en aquest context?
Pues mira, aquí el contexto es ligeramente diferente, porque bueno, también pues cuando surgió el asunto, pues la gente pues, y la sociedad en general pues un poco de grito en el cielo. Y se empezaron a hacer muchos debates incluso en los especialistas en protección de datos sobre si sí, si no. Pues bueno, es que al final se tuvo que poner orden en todo esto, porque ya te digo, la etapa de confinamiento fue más candente a nivel jurídico de lo que parece, y hubo mucho, pero que mucho debate. En este asunto, lo que dice la agencia es que, a primeras, pues esta medida de control de temperatura pues puede ser hiriente para los interesados que quieran conservar sus datos personales. Pero que un centro local destinado a unas finalidades específicas que impliquen en ellos que se concentre un elevado número de clientes o usuarios ajenos a la empresa podría poner en peligro pues también la presencia de los trabajadores, sobre los que el empresario técnicamente tiene la obligación legal de garantizar la seguridad y salud. Es decir, se ampara, digamos, un poco la obligación que tiene proteger a los trabajadores, pues, por ejemplo, del comercio en cuestión. Pero, como hemos dicho antes, en este caso la legitimación por obligación legal no es demasiado sólida, porque no tenemos una normativa con rango de ley que lo ampare. Pero bueno, es que en este supuesto, al menos yo personalmente y muchos de mis compañeros creemos que hay algo más sencillo que hay que tener en cuenta. Las bases de protección de datos, que es que se aplica la normativa de protección de datos cuando estamos tratando de un dato personal. Para que sea un dato personal, tiene que ser una persona identificada o identificable. Pero claro, imagínate que tú entras en un comercio, no sé, una tienda de ropa de Barcelona, cualquiera, y hacen controles de temperatura, y tú vas con tu mascarilla, y esta gente no te ha conocido en tu vida. Es la primera vez que pasas por ahí. ¿Tú eres una persona identificada o identificable?
No. Bueno, o sea, a ver, sí que lo soy, pero...
Sí, pero te pueden identificar...
Ahí estamos.
Te pueden identificar pasándote la pistola o con una cámara termográfica que solo, por ejemplo, grabe, digamos, las ondas del calor y no grabe, digamos, las características faciales. Claro, aquí es donde está, digamos, el quid de la cuestión. Nosotros lo que creemos generalmente, muchos de nosotros, es que aquí no se trataría de un dato personal identificable, con lo que no habría problema. Siempre y cuando nos encontramos, yo qué sé, de que no te hace un escáner, que no es un camarón que te hace un escáner, que se te ve a la perfección todos tus rasgos faciales. Normalmente las cámaras térmicas no tienen esas características, pero en ese sentido hay que tener mucho cuidado, ¿no?, sobre qué equipo vas a coger. Pero
lo están haciendo, por eso, José Luis, perdóname, porque yo no he ido mucho a los centros. Bueno, aún no he ido, pero ya están abiertos. Pero ¿lo están haciendo? ¿Están tomando la temperatura?
De momento no.
De momento no.
De momento no. Por lo que tengo visto yo también, porque claro, yo tampoco me paso cada día comprando. Estamos en esta fase de que hemos salido, pero poco a poco, ¿no? Creo, pero vamos, yo tampoco lo tengo visto y tampoco lo tengo informado. Pero sí que es verdad que se está planteando para el establecimiento de la nueva normalidad este tipo de medidas. Entonces,
la pregunta que nos interesa, José Luis, sería, ¿lo pueden hacer? ¿Nos pueden tomar la temperatura a la entrada a un establecimiento comercial?
Sí, si se aseguran de que con el equipo que tienen no pueden identificarte.
¿Y cómo podemos saber nosotros como usuarios? Sí.
Claro, ahí está. Ahí es donde entra la clave de informar debidamente al usuario.
Vale.
Con el cartel. Es para mí la clave. Porque en ese momento tú puedes manifestar si estás tomando las medidas, o sea, si estás recabando los datos personales suficientes para identificar a alguien o no. Sí.
I José Luis, també és important el tema, ara que estem parlant d'aquests controls de temperatura en els locals, el tema de que no s'emmagatzemin els nostres datos,
claro.
Les nostres dades.
Exactamente, exactamente. Es que ahí es donde está los más riesgosos, cuando tú haces almacén de todos estos datos, porque una cosa sería coger lo que te apuntasen con la pistola, temperatura normal, dentro, temperatura demasiado alta, se te restringe el control. Pero claro, si se queda ahí, pues no pasa nada. La empresa no se queda con ningún dato tuyo. Entonces, no hay problemática. La problemática sería, pues, no sé, si estuvieses suscrito como usuario a esa tienda y tuviesen tu, pues, lo típico de, para hacerte socio, de tu nombre, tu correo electrónico y ese tipo de cosas, y te asignasen que has dado positivo y has quedado marcado y no te pueden dejar entrar en esa. Ahí es donde entraríamos en algo peligroso.
I, José Luis, anem avançant, perquè, ai, és que clar, ja ens ho intuïes.
Jo he avisado.
Tu has avisat.
Lo siento.
Tema universitats o centres docents. A veure, ara entrem amb això perquè, clar, ens hem acostumat aquests dies de confinament, sobretot, a fer ús d'internet, no? Era com la nostra finestra a l'exterior. Llavors, clar, hem estat exposats, fins a quin punt hem estat exposats, no?, amb aquestes videollamades, videoconferències, no sé si tu segurament hauries d'estar al corrent d'una aplicació
sí.
que es va posar com molt de moda,
sí, home,
després
sí.
la van treure, i vull que m'expliquis una mica el que opineu des de Digestum Legal sobre aquest punt, i també, bueno, i la pregunta concreta, no?, poden les universitats o els centres docents fer servir aquest reconeixement facial de les videotrucades per examinar de forma online els seus alumnes? Ai...
Pues bueno, vamos a intentar en los 7 minutos que nos quedan tratar el tema con integridad. A partir de ahí, es cierto que se ha dado una polémica bastante grande con las ciertas características técnicas de algunos programas software de gestión de videollamadas. Efectivamente, bueno, hay una gran variedad de programas que se pueden utilizar para hacer videollamadas y hay unos mejores que otros. Este, bueno, el programa no pretende, digamos, hacer un estudio de cada uno de ellos, ni promocionar uno, ni dejar de lado otro. Pero sí que es verdad, pues bueno, por ejemplo, pues es de público conocido que con el tema Zoom, pues hubo una retalla de discusiones, de que si, en general, todos y cada una de las plataformas de videollamadas captan datos personales tuyos. El problema es, sí. El problema es si toman las medidas de seguridad oportunas para gestionar estos datos y que no haya vías de hacking, para que nos entendamos.
Y de transmisibilidad. Que está muy de moda.
Exactamente. Mira, muy bien. Genial. Entonces, a partir de ahí, sí que es verdad también que las plataformas respondieron oportunamente y establecieron actualizaciones de seguridad, todas y cada una de ellas. Lo primero es algunas lo que hicieron primero fue ofrecerse gratis. Y la segundo que hicieron fue establecer esas medidas, con lo que, bueno, al menos actuaron. Pero ¿qué pasa? Que en este tema pues hubo algo que cobró especial atención, que claro, no es lo mismo, digamos, hacer una videollamada pues para hablar con tus amigos que la persona, digamos, que se obliga a ponerle la videollamada para examinarse en un examen. Y saltaron las alarmas en algunos sentidos porque, claro, ahí la voz gritó más fuerte, ¿no? Incluso, bueno, la Agencia Española de Protección de Datos se ha tenido que pronunciar en un informe jurídico sobre este asunto, porque lo que al principio parecía de es seguro que los centros universitarios pueden obligarte a poner la cámara para que tú salgas y te vean que eres la persona que debe examinarse, identificarte correctamente con reconocimiento facial. Pues bueno, pues en la práctica la Agencia Española de Protección de Datos lo que te dice es que tú no puedes, o sea, primero se están amparando en el consentimiento del interesado todos estos centros docentes, universidades, y claro, para que el consentimiento del interesado en materia de protección de datos sea libre, sea legítimo, tiene que ser libre. Pero claro, si a ti te dicen, si no pones la cámara, no puedes hacer el examen, el consentimiento no es muy libre.
Claro.
Porque la alternativa que te queda, que es suspenderlo por no asistencia. Vamos a ver. Entonces, lo que se cree, digamos, en el sector es que la posibilidad de admitir un consentimiento para establecer la videollamada y la grabación y el reconocimiento facial solo puede ser libre si se permitiera al alumno que el mismo examen o el mismo, digamos, la misma prueba se ofreciese la posibilidad de realizar dicha evaluación en una situación equiparable en la que no fuera necesario el reconocimiento facial. Como pudiera ser, por ejemplo, el tema de hacerlo presencialmente, que desafortunadamente no se ha podido hacer, al menos, digamos, en confinamiento, en fases iniciales de desescalada. Ahora, a partir, digamos, no sé qué fase, se pueden realizar en grupos de no máximo de... Bueno, la verdad es que en ese sentido es un caos.
De grupos de más de... Bueno, como aún no sabemos si pasamos de fase...
Claro, es que tampoco podemos adelantar muchos acontecimientos, porque hasta que no se den los resultados... En fin... Que te puedan dejarlo hacerlo presencial, que no es el caso. Que se ofrezcan otras alternativas que no requieran el tratamiento de sus datos biométricos y que puedan ser equiparables en cuanto a duración y dificultad a la medida de reconocimiento facial. Es decir, pues no sé, que en vez del reconocimiento facial, pues digamos que haya una pregunta-respuesta de seguridad. O que se te pregunten ciertos datos que solo tú puedes saber. Y a partir de ahí, digamos, pues establecer ese filtro, digamos, de autenticidad.
Uh-huh.
En realidad las universidades están cumpliendo y ¿sí? Ya he visto, digamos, ciertos sistemas en los que ya no obligan al alumno a activar la cámara. Entonces, corresponde, por ende, a las universidades y centros docentes, en virtud del principio de autonomía universitaria, que esto también es muy importante, las universidades tienen la facultad de, bueno, pues de establecer los requisitos de examinación al principio del curso. Esto ya lo hemos visto todos.
Mm.
Y en cuanto a... Dime.
No, acaba.
Y en cuanto a responsables del tratamiento que son, sin perjuicio de la supervisión por las agencias de calidad. De establecer unas normas de evaluación y en sus planes de formación, los procedimientos de evaluación que acrediten la igualdad entre los alumnos y que consientan de forma debida el tratamiento de sus datos biométricos o que tengan la oportunidad de no consentir.
José Luis, mira, dos minutos.
Venga, Dani, vamos a intentarlo.
Si pasa, tengo una pregunta, si ens donem compte que hi ha hagut un trànsit de les nostres dades o alguna infracció doncs, que pugui incórrer en un delicte de protecció de dades, què ens recomanes? Què ens recomaneu des de Digestum Legal? Què hauríem de fer?
Bueno, a ver, delito tampoco, es una infracción, o sea, para no estaríamos hablando de en ningún caso, digamos, de la esfera penal, pero yo lo que le recomendaría a cualquier persona que encontrase que sus derechos como interesado han sido infringidos y no se ha tratado correctamente sus datos, sea en estos casos o en cualquier otro, que se ponga en contacto con nuestro despacho y que nosotros estudiaremos la reclamación oportuna a la Agencia Española de Protección de Datos, que para eso está.
¿Para tanto sería una sanción administrativa?
Sí. Si en el caso de que el procedimiento sancionador concurriese en condena, sería una sanción administrativa para el responsable del tratamiento que haya infringido la normativa, claro.
Mira, el José Luis Pavón, especialista en red digital i protecció de dades de Digestum Legal, ens ho apuntava molt bé. Si teniu algun dubte, si us heu trobat en una situació com les que hem exposat avui, què heu de fer? Doncs trucar ràpidament al 93-265-7844, 93-265-7844, o bé, si voleu més informació, podeu fer una ullada a digestum.es. José Luis, moltíssimes gràcies per haver-nos parlat d'aquest tema.
A vosaltres.
Que vagi molt bé, que tinguis molt bon dia.
Igualment.
Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, Tirant pel dret, un espai d'assessorament i informació legal